Unos investigadores suecos han comprobado recientemente en ratas que hacer dieta nos vuelve impulsivos, nos descompone, nos lleva a perder la compostura, nos comportamos irascibles y agresivos. Hay dos excepciones al estudio, la mía, que estoy a dieta y soy absolutamente encantador, y la de ella, que comiendo como una cerda, tiene siempre el carácter de un schnauzer enano. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer me dio un avenate y fui y me corté el pelo.
¿Cómo? ¿Cortó? Muy corto, cortísimo, al uno, al dos, media americana, media melena bob, a capas, copas largas, capas cortas, cuadrado, recto, carré, garzón, desfilado, con flequillo.
Madre mía, este hombre, qué vieja del visillo. Pues mira, Carlos, le he dicho, me lo he cortado 4 o 5 dedos porque tenía el pelo que me iban a llamar para el remake de Los Tarantos. No es que tuviera las puntas abiertas, es que eso era un matojo infame, quemao. Lo que cayó cuando entró la tijera no fueron mechones, eran corredoras del desierto, era un capazo de nanas. Bueno, ¡tota! Que me corté el pelo, me hice unas fotos recién peinada y me dije, manda la foto a tus amigas que ya verás lo que te sube en la moral.
Bueno, la que ha mutado es Mary Jo. ¿Dónde has ido? ¿A qué peluquero es ese que vaya yo? Que me deje así de precioso y de... ¡Ay, madre mía! ¡Qué bien te sienta!
Marejo está guapísima. Amigas, unidad y comunidad, por favor.
Está guapísima. El tiempo que estemos en la faz de la Tierra con dignidad, felicidad y... alcoholizadas.
No hay nada mejor que tener amigas sensatas, esas que te proporcionan equilibrio y te completan. En el equipo de Herrera en COPE tengo otra amiga que también me completa.
¿Quién es Reinita Manchega? Quizás se trate de Rocío San Juan, la técnico del programa que siempre me da los números del teléfono mal.
Esa. Resulta que todos los días cuando terminamos nos tomamos un vaso. Pero claro, ahora acabamos una hora más tarde este programa y...
Pues mira lo que le va a decir a la Herrera, que si por 1 millón más de oyentes vamos a tener que dejar el vermú de lado, que no lo veo justo. O sea, aquí hay unas prioridades. Y el 1 millón de oyentes no es una de ellas.
Aquí, menos a lo que se tiene que estar, se está a la chorrada. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
El viernes por la noche le robasteis la vida a un ser excepcional, el amor de mi vida, la madre de mi hijo, pero no tendréis mi odio. No sé quiénes sois ni quiero saberlo, sois almas muertas. Si ese Dios en cuyo nombre matáis ciegamente nos ha hecho a su imagen y semejanza, cada bala en el cuerpo de mi mujer habrá provocado una herida en su corazón, de manera que no os haré el regalo de odiaros. Así comenzaba una carta publicada en Facebook 3 días después del atentado de la sala Bataclan en París. La firmaba Antoine Liris, que acaba de completar todo ello, todo ese testimonio contra la barbarie que ha conmovido a todo el mundo en esta forma de libro que se llama No tendréis mi odio. Tengo la fortuna de contar, el honor de contar hoy con Antoine. Con nosotros, Antoine, buenos días.
Bonjour.
Bonjour.
Buenos días.
¿Ça va?
Y a un de vos confrères journalistes qui m'a dit...
Tus compañeros periodistas.
Peut-être que... Il y a un mot que j'admire, c'est aller presque bien.
Hay una palabra que admiro, que es estar casi bien. Así que estoy casi bien. Y que ese casi le da toda la riqueza a ese bien. Efectivamente.
Usted aquella noche se quedó en casa con su pequeño hijo, para que su esposa pudiera ir al concierto de la Sala Bataclan de París. ¿Es así, verdad?
Oui, exactement, ça,
sí, efectivamente. Aparte de esos momentos de libertad que nos permitíamos en pareja.
Un momento que ella vécu avec un très bon ami
que vivió con un gran amigo. Iba a ser una velada, bueno, de relajación y de diversión.
¿Cuándo supo que su esposa estaba entre las víctimas mortales de la sala Bataclan?
Le livre raconte les jours d'après
cuenta los días siguientes al atentado.
Certaines choses que je partage,
ciertas cosas que comparto y otras que guardo para mí.
Ce moment-là, je le garde pour
ese momento en concreto lo guardo para mí y para mi hijo.
Un récit qui lui,
es un relato que le pertenece, que nos pertenece plenamente. No lo he abordado en el libro y la verdad es que tampoco lo abordo en entrevista.
Cuando usted empezó a los 3-4 días a metabolizar la tragedia en su cuerpo, ¿pensó que la escritura era la única forma de combatir la tristeza?
De hecho,
no busqué combatir la tristeza realmente, para nada.
Antes
hablabas de cuerpo y, de hecho, lo que me recordaba ese dolor era la presencia física de Hélène, así que la tristeza la hice mía, la abracé y intenté ir más allá de ella después. Pero no quería huir de esa tristeza. De hecho, el hecho de escribir sobre ese drama era una puerta de salida, un espacio de libertad, pero un espacio de libertad con Hélène y con el dolor de haberla perdido.
Usted no ha olvidado, ni tiene por qué, además. Cuando le preguntan si ha perdonado, ¿siente usted curiosidad por saber por qué le preguntan eso?
No lo sé. Está bastante claro en mi mente. Sé que no lo está siempre en mis palabras. Aunque en el libro está, se dice claramente que no perdono y no olvido. Entiendo la pregunta, claro, porque se plantea para el resto de personas. Puedo escucharla, pero para mí es algo demasiado cercano. Soy un ser imperfecto y esa imperfección hace que el drama esté demasiado presente en mí para poder incluso plantearme perdonar un día.
Usted hace esfuerzos todos los días por combatir la inevitable sensación o sentimiento de odio.
Oui, bien sûr.
Sí, por supuesto.
En fait, ce sentiment est,
de hecho, ese odio es muy insidioso porque nos ataca en los momentos de debilidad, en los momentos de vulnerabilidad. Es ahí cuando viene a llamar a la puerta.
Entonces,
ofrece una puerta de escape, una vía de escape para el dolor, para la desesperanza, pero es que esa salida es justo eso, es el odio.
Efectivamente, sí,
es difícil. Es
difícil.
A veces es muy difícil.
Parfois, c'est insurmontable.
A veces nos desborda. Es más evidente hacerlo. Pero bien, hasta ahora no me he dejado desbordar por el odio.
Hay una frase en su libro que le pido que me la explique. Aquellos que no tienen a nadie a quien culpar se hallan a solas con su dolor.
Efectivamente, me cuento entre ellos. Sencillamente, ¿cómo decirlo?
J'avais envie d'embrasser ce chagrin.
Necesitaba
pleinement.
Abrazar plenamente ese dolor.
Porque aimé Hélène de tout mon être.
Amé a Hélène con todo mi ser, realmente, con todo mi corazón.
Sans retenir, sans
sin
calculer.
Reservas, sin cálculo.
J'avais besoin de vivre aussi pleinement.
Necesitaba también vivir ese drama plenamente.
Ça peut paraître étrange,
puede parecer extraño,
mais j'avais besoin de le vivre.
Necesitaba vivir ese dolor
aussi fort que
con
j'ai
la misma fuerza con la que amé a Hélène.
Llegará un día, usted lo reconoce en el libro, Antoine, en que su hijo le preguntará qué pasó aquella noche. ¿Qué le contestará?
Si j'avais une réponse toute
faite, si tuviese una respuesta hecha, sería
la réponse respuesta,
seguro.
La, question,
la respuesta tendrá que adaptarse a la pregunta, a la precisión de la pregunta, intentará responder a esa pregunta con el estado de ánimo, los estados de ánimo que tenga en ese momento,
pero
sobre todo no será una respuesta prefabricada,
porque
eso sería imponerle un discurso y es justo lo que no quiero hacer. Creo que sería realmente un error.
Por lo tanto,
me adaptaré, haré como todos los padres hacen con los hijos para la educación. Uno tiene objetivos en la mente, educarlos de la mejor manera posible, pero la realidad impone sus límites y hay que adaptarse a los niños, a la cotidianidad y a la fuerza que uno tiene en ese momento. Por lo tanto, intento no tener prejuicios sobre la respuesta que le daré y dejar que el momento hable por sí mismo.
Es usted un hombre muy joven. Es usted un hombre joven. ¿Cree que no hay nada insuperable para el ser humano?
Je sais pas.
No lo sé.
Je sais que il y a
sé que hay una frase ampliamente difundida
qui n'a aucun sens,
que no tiene ningún sentido.
Consiste
en decir que lo que no nos mata nos hace más fuertes. No es cierto. Yo soy hoy en día un hombre herido y probablemente me siento menos fuerte de lo que era antes. Es verdad que tengo otro tipo de fuerza, pero estoy herido y algo en mí está así. Así que
creo,
no sé si realmente se trata de superar las cosas, porque la realidad, bueno, no nos deja otra opción. Así que se vive con ello.
Y se
intenta hacer, bueno, lo intentamos hacer lo mejor posible.
Y Antonio, ¿ha tratado usted de entrar en la cabeza de quienes asesinaron a Hélène y a las demás personas en la sala Bataclan y en otros lugares de París aquella noche?
Très honnêtement, non.
Sinceramente, muy sinceramente, no.
Je m'intéresse en tant que citoyen.
Eso, como ciudadano, intento conocer los mecanismos que llevan a ese grado de radicalidad. ¿Cómo puede uno dejar de lado al otro?
L'être humain,
la alteridad, el ser humano,
la conciencia
y la moral, ciencia y la moral,
la
noción de bien y de mal. Intento entender
cómo
una mente puede caer
telle eau si sombre,
mais tanta oscuridad.
Je suis trop proche pour essayer d'entrer dans l'esprit.
Estoy demasiado cerca de ello para
spécifiquement des gens qui ont tué au Bataclan ou même
en la mente de los asesinos de Bataclan o de terroristas de este estilo. Yo creo que es imposible para mí hoy.
¿Cree que para usted es imposible la felicidad al cabo de pocos años?
Je crois que je ne vais même pas attendre quelques années.
Creo que ni siquiera voy a esperar algunos años.
Antes
me preguntaba usted qué tal estoy y yo decía que casi bien.
Que
eso es lo que le da riqueza a todo. La felicidad para la publicidad o para una compañía de seguros, la sonrisa en los labios, eso yo creo que no existe o al menos no me interesa. Mi felicidad es compleja, está hecha de cosas pequeñas, también de fracasos, de éxitos.
Le bonheur est possible, mais pas quelques années après.
Es posible, pero no algunos años después, sino es posible ahora.
Días
después del atentado y de la muerte de Hélène, hay momentos en los que me acercaba a mi hijo, lo veía dormir.
Regarder dormir un enfant, c'est
un mirar dormir a un niño es una felicidad.
Un bonheur d'un moment et donc
momentáneo.
Ce bonheur,
ese instante, y eso lo he vivido justo después de los atentados.
Apenas tiene año y medio su hijo. Y usted...
Dos años.
¿Usted tiene el trabajo ímprobo de conseguir que su hijo no crezca en el odio? ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a conseguir que su hijo no crezca en el odio a quienes le arrebataron a su madre?
Intento pensar en ello y no tengo una respuesta fija. Bueno, hago lo que puedo, voy a hacer lo que pueda, voy a hacerlo lo mejor posible.
Je vais essayer de l'accompagner sereinement.
Intentar acompañarlo serenamente.
Mais je pense que ma première mission.
Creo que mi primera misión.
Et je crois que celle-là, pour l'instant, est réussie.
Creo que por el momento es un éxito. Mi primera misión para evitar que crezcan el odio es permitirle un espacio de ligereza y muy rápido después de los atentados. Es decir, devolverle el derecho de retomar una vida normal de un niño pequeño que crece riendo y jugando.
C'était la toute première partie de ma mission.
Esa era la primera parte.
Très
larguísima parte de mi misión.
Et qui sera semé de
muy importante y que evidentemente tiene obstáculos, tiene alegrías, así que haré como todo el mundo, ser imperfecto.
Déjeme que le diga, querido Antonio, querido compañero Antonio, tiene usted mi respeto, y mi abrazo y el de todos los que hacemos y escuchamos este programa todos los días. Gracias por venir, ha sido muy amable.
Merci beaucoup. Laissez-moi vous dire que
muchas gracias. Tengo que decirte, Carlos, que tienes una voz que triunfaría sin duda también en la radio francesa.
Merci. Je dois de la radio francesa première. Pour aller. Bien. Merci bien. Merci Antoine. Hasta pronto. No tendréis mi odio. El testimonio contra la barbarie que ha conmovido a todo el mundo. Antoine Leiry. Sony 24. Y las 11, las 10 en Canarias. Con permiso.
Estar informado.
Bonito, ¿eh?
Qué bonito es.
Oh.
Qué castañuela más bonita.
Para introducir.
Claro,
¿eh?
Para introducir.
Esto es a Francisco Robles, a continuación Paco, que viene con el material, los candidatos a desfibrilador de tontos.
Bueno.
No hay mucho trabajo aquí.
Interesante.
Son perlas una detrás de otra, ¿verdad que sí?
Sí. Hombre, y vamos a abrir con... Bueno, por cierto, lo de este señor, todos mis respetos también para don Antoine. Pero ya lo que le ha dicho a usted de que tiene una voz maravillosa, bueno, ya lo único que le faltaba a Herrera era eso.
Para triunfar en Francia. Ya. Madre mía de mi vida.
Allende los Pirineos, como se decía, digo.
Esto, triunfar. Como yo me tomé la pastilla también.
Ya, exactamente. Exacto, pero la de francés.
Luego os paso la receta.
Exactamente.
Sí. Bueno, candidatos a, por favor.
Hombre, yo pondría como primera candidata, bueno, lo de Manuela Carmena, que se ha comentado muchísimo, es algo que, bueno, que sobrepasa ya incluso el desfibrilador de tontos, ¿no? Porque eso de premiar al que salte primero a la valla porque es el más fuerte, claro. Bueno, en el Rocío lo tienen claro, el primero que salta a la reja es el que se agarra antes a la Virgen, pero bueno, eso puntúa en otra dimensión, ¿no? Y yo tengo, bueno, se han dicho ya muchas frases, pero hay una que a mí me recuerda a los guiones de los Teletubbies, ¿no? Cuando dice, nosotros queremos que vengan con nosotros y lo queremos de verdad, queridos amigos, porque sois los mejores. Eso es de abrazo fuerte de Teletubbies, ¿eh?
Sí, está en esa línea.
Y después ella reivindica el buenismo porque dice, yo me pregunto, ¿es que realmente queremos que desde la política se haga un discurso del malismo?
Claro. Es tan simple, esto es binario.
Claro.
Es el yin o el yang.
O eres buenista.
O eres buenista o eres malista.
O eres Carmena o eres Carmona.
Pues.
Que en Madrid tienen ese problema. O eres Carmena o eres Carmona.
Es bueno eso. Más.
De Gabriel Rufián.
El ídolo de todos nosotros.
Vamos a ver. Ay, por favor.
Confieso. Que me he visto más de una vez su intervención en el Congreso.
Sí.
De todo he sacado esto, pero lo he sacado literalmente.
A ver.
La intervención de Rufián es una anáfora, le va preguntando a Rajoy por qué, una repetición continua de algo en un discurso.
Bien.
Abenamar, moro de la morería, pues eso es una...
Una anáfora. Bueno,
¿por qué para que los niños catalanes estudien inglés, que no me parece mal, tienen que hacer matemáticas en castellano? ¿Se da cuenta que son ustedes monolingües diciéndole a bilingües que tienen que ser trilingües?
Ay, ay, ay.
Esto es literal, cogido al dictado. Además, este no es el de yo pienso de qué, sino al revés. O sea, ¿se dan ustedes cuenta de qué? Ahí sí hay que meter el de, pero él se
sí,
lo...
Sí, claro.
O sea, ¿se dan ustedes cuenta de que son monolingües diciéndole a bilingües que tienen que ser trilingües?
Maravilla.
Claro. ¿Se dan ustedes cuenta de que son monolingües diciéndole a bilingües que tiene que ser? Él, por cierto, no es bilingüe, no habla, no habla catalán nunca.
Sí.
Lo entiende, por lo que se ve. Bueno, eso seguramente lo hablará en la intimidad. Pero...
Bueno, y después la pregunta más absurda que yo he escuchado en mi vida. ¿Por qué García Lorca, el cadáver de García Lorca, está en las cunetas mientras Billy el niño sigue haciendo medias maratones?
No entiendo.
Ni yo tampoco. Yo vengo aquí a decir lo que ha dicho Rufián, no explicarlo, ¿eh?
Pero es que es muy grande.
No, pero es que lo ha dicho en el Congreso.
Sí,
eso
sí,
está
sí.
En las actas del Congreso.
Sí, 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 sí.
O sea, de momento, García Lorca no está en una cuneta, empezando por ahí.
Sí. No sabemos dónde
No sabemos dónde está, pero que en una cuneta no. O sea, no. Y segundo, bueno, ¿y qué tiene que ver Rajoy con García Lorca? ¿Y por qué? Pues porque no lo han encontrado. Si en Andalucía se ha gastado muchísimo dinero buscándolo y no lo han podido encontrar. Es que, de verdad, lo de este señor, yo creo que el desfibrilador para Rufián tiene que ser...
Sí, doble carga de batería
doble
porque...
Carga
sí,
de...
sí.
Y más. Después, lo del Playmobil lo he investigado.
A ver.
Lo de Playmobil de Valencia.
Bien. Lo de Playmobil de Valencia, sí. Recordemos que era el Instituto de la Mujer que decía sí. Que... Playmobil no favorecía estereotipos...
Favorecía estereotipos sexistas, ¿no?
Sexistas, sí.
Porque explicaba la historia de la humanidad con muñequitos que eran hombres y que no eran mujeres. La clave, ¿dónde está? Muy sencilla. La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, por un lado. El Instituto Valenciano de las Mujeres, por otro lado. Y el Observatorio de Publicidad No Sexista de la Comunidad Valenciana, por otro lado. Suman uno y uno, dos.
Ajá.
Dos y uno,
tres
organismos viviendo del cuento. Es que sí, esa es la clave.
Sí, no cabe la menor.
Es que vamos a ver, aquí de lo que se trata es de coger un argumento y empezar pom, 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 y colocar a la gente en todas partes. ¿Le puedo decir los consejos de verano de la Junta de Andalucía, señor?
Por favor, eso es lo más bueno.
Si no existiera la Junta de Andalucía, ¿qué sería de nosotros? Por ejemplo.
Nosotros los andaluces, y no solo los andaluces.
Claro, y las andaluzas.
Y las andaluzas.
Por ejemplo, al salir a la calle, procure estar a la sombra.
Sí. Gran consejo.
Esto está en la página web.
No puede ser. Lo quiero ver, por Dios.
No, pues métete, consejo de salud Junta de Andalucía. Cuando al salir a la calle procura estar a la sombra, lleve la cabeza protegida, vestidos ligeros, algodón y amplios de color claro.
No, me iba, pensaba ponerme el abrigo de paño. Que...
Sí, claro.
De claro, Bernarda Alba pensaba salir.
Este es muy bueno, este consejo. Cierre las ventanas y cortinas en las fachadas expuestas al sol. O sea, si usted da una ventana que da al sol, pues claro, echará la cortina o echará la persiana, ¿no? Evite las salidas y las actividades en las horas de más calor y más aún las actividades físicas como el deporte, la jardinería, el bricolaje, etcétera. Y después hay una muy buena, un consejo doméstico. Permanezca en el interior de su domicilio en las habitaciones más frescas. Vamos a ver, cualquiera que tenga un perro en su casa, bueno. Un perrito, sabe que el perrito se va directamente a la habitación más fresca de la casa.
Claro.
Y no hace falta que venga la Junta de Andalucía.
Es verdad.
Es una... Y pone, si no dispone de una habitación fresca, ajá, permanezca algunas horas en locales climatizados en la proximidad de su domicilio. O sea, que se vaya al Hiperco...
Al Corte Inglés.
De verdad.
Son consejos, no, oye, son maravillosos.
Sí,
no,
son hay que salvar la vida.
Ducharse, por ejemplo.
Sí, ducharse. Sí. Durante el día, dúchese o báñese varias veces para refrescar el cuerpo. También puede humedecer la ropa. Y beba lo más posible, incluso sin sed, ¿no? O sea,
agua, claro.
Sí, agua. Agua, bueno. Agua, aquí hay signo de identidad, ¿eh? Aquí hay signo de identidad porque es que beba agua no demasiado fría.
Del tiempo, vamos.
Y los zumos de fruta, la leche o sopas frías, como el gazpacho, nos ayudan a estar bien hidratados. Aquí lo del gazpacho es signo de identidad.
Claro,
¿eh?
Sí, es verdad, ¿eh?
Esto está bien,
eso está
esto
muy bien.
Esto es muy identitario.
Pero
esto
me ha gustado mucho esto de permanezca en el interior de su domicilio en las habitaciones más frescas.
Eso es buenísimo. Eso es buenísimo.
Es decir, no se quede usted en el balcón de la casa.
Exactamente.
Si lo tiene.
No, no. En el balcón de la casa no.
Claro.
Que viene un inspector de la Junta y dice, ¿qué yo para adentro?
Y ese que tenías aquí, el tonto de lo natural, o el biotonto con...
Sí, el biotonto.
El biotonto con triglicéridos. Con triglicéridos, este, sí. Muy interesante.
Sí, esto es un reportaje muy bueno. A mí me gusta decirle los autores, ¿eh? Yo no voy aquí pegando el mangazo de... Un reportaje muy bueno de Jordi Luque en El País, que se pregunta, ¿cómo va a haber una salsa de tomate 100% natural? Es que eso es imposible. O sea, en una etiqueta de un tomate frito te pone salsa de tomate 100% natural. Mire usted, la salsa de tomate no sale de la naturaleza. La salsa de tomate, esto es una obviedad, ¿no? Pero claro, el desfibrilador tiene que ir contra la obviedad. Claro, la salsa de tomate la haces tú, o la hace una fábrica, lo hace quien sea, pero la salsa de tomate no puede ser natural. Y hace una defensa, Jordi Lucas, hace una defensa de la agricultura. Oiga, que las berenjenas, si no hubieran sido criadas y seleccionadas, no se podrían comer porque tendrían espinas. O sea, pincho, las berenjenas, ¿verdad?, tendrían pinchos. La zanahoria era, bueno, duras, sigue siendo incomestible. A mí no me gusta, pero bueno. Pero respeto a quien coma zanahoria porque soy tolerante. Pero la zanahoria, si no hubiera sido cultivada, la zanahoria sería imposible de tomar. Bueno, y la de la dieta de los potitos. Yo la desconocía. Es una dieta que es para adelgazar con potitos, comiendo potitos.
Sí, ahora hay una que es comiendo batidos, ¿no?
Sí.
Hay una que es, bueno, comiendo batidos. Sí, comes un batido...
Los batidos detox, que llaman.
Sí, por la mañana, uno por la noche, y a mediodía comes bien, ¿no? Comes,
no, a mediodía ya comes, no comes bien, comes.
Bueno, comes, exactamente.
Sí, ¿por qué?
Al batido le puedes echar, eso viene en polvo, le puedes echar agua o leche o lo que consideres oportuno, pero parece que son bastante eficientes. Hombre, te aportan todo... El batido te aporta, en fin, los minerales, vitaminas, todo lo que precisas para... lo que pasa es que te evita aportes calóricos, que, bueno...
Pero la dieta de potitos, ¿sabe usted lo que me da verdadero pánico de la dieta de potitos?
¿Qué?
Yo digo lo que he leído. Hay que comerse 14 potitos al día.
¡Qué asquito de potito!
Mira, vamos a ver, yo terminaría de ternera a la jardinera, que solo tiene una potito.
A mí solo me gusta el del postre, el de la papilla de fruta, que está,
o sea,
muy bueno.
Usted se me va a tener que comerse 6 potitos, porque claro, potitos hay los que hay, ¿eh?
Claro, exactamente.
O sea, por mucha variedad que tú quieras, la ternera a la jardinera te toca.
Sí.
Y el arroz con pollo, el potito de arroz con pollo.
Sí, bueno, el de arroz con pollo tiene su qué.
Pero si saben todo igual, pero si eso es lo mismo.
Aunque yo no he comido un potito en mi vida.
Ni yo tampoco.
Me muero de asco.
Ni yo tampoco.
Cuando probaba la punta de la cuchara para dárselo a mis hijos.
A mí me daba asco, lo siento. Bueno, asco.
Pero tenías que probar si estaba...
Hombre, claro, de temperatura, sobre todo los que había que calentar y demás, pero que nunca me ha dado por comerme un potito entero.
Un potito, pues 14, Goyo.
Qué bien. Qué gasto.
Ahora bien, esto lo ha hecho Jennifer Aniston, ¿verdad?
Sí.
Pues oye, ¿qué? Si lo ha hecho Jennifer...
Que sí, que lo haga ella y nosotros lo vemos.
El desfibrilador de tontos. Todas las semanas... En este mismo día, pero antes de despedir esta hora, la penúltima de este programa, me van ustedes a permitir que hablemos de Securitas Direct.
Y además yo tengo una pregunta para listos. ¿Sabéis qué se repite en la fachada de más de 2 millones de casas y negocios? Sí, lo sabéis. Las placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y Europa. Pero eso... Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege, porque 2 millones de personas no pueden estar equivocadas. Así que si todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la van a instalar en menos de 24 horas, sin obras. Llama al 900-200-200, Securitas Direct, 900-200-200, y ya sabes, tú tranquilo y tú tranquila.
No se vaya usted, señor Robles.
No.
¿Eh? Porque es que le voy a presentar a Gutiérrez, Aquí Gutiérrez, aquí Robles.
Encantado, Robles, buenos días, qué alegría, ¿eh?
Encantado, Gutiérrez, buenos días.
El Gutiérrez es el amo que tiene la llave del calabozo.
Exacto.
Y ahí está el contestador metido. Y en el contestador nos dejan razón de las cosas que les gustan, no les gustan. Aviso, somos más de la lisonja, ¿eh? No vamos a engañar a nadie.
¿Usted es de la lisonja?
Yo lo disimulo muy bien.
Sí, sí, es verdad.
Pero en el fondo soy humano.
Y la caricia siempre gusta.
Y la caricia gusta. Esa mano por el lomo, esa adhesión inquebrantable.
Con la chepa.
Esto. Una gran voz en Francia, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Va a ser lo próximo, ¿eh?
Exacto. Así que el 91-522-3379 es el teléfono de nuestro contestador en el que ustedes nos dejan el mensaje que quieran.
Muy animada ha sido la mañana, Herrera, en la fosforera automática. Empiezo con un oyente que se va de vacaciones y vamos, que triste no se le nota.
Un chistecito de buena mañana para el doctor Fósforo. El tío que está esperando en el ascensor y le llega a otro y le dice, mire, perdone, ¿este es el ascensor de su vida? Dice, pues la verdad que no soy uno de los mejores de mi vida. Un abrazo, Carlos, que estoy empezando hoy las vacaciones y muerto.
No he entendido, no he entendido. A ver, lo malo de contarme chistes a mí es que luego hay que explicarme.
Es que su vida de subir y su vida de tu vida.
De su vida. El hombre al contar el chiste se para. Dice su vida.
¿Pero qué dice antes de su vida?
Que este es el ascensor de su vida. Es que hace mucho calor, Herrera. Hace ya, mucho calor, nos hacen gracia incluso chistes que jamás lo hubiéramos imaginado. Herrera, he dicho calor, ¿verdad?
Carlos, buenos días. Estamos a 5 de septiembre, son las 10 de la noche y aquí en Córdoba los termómetros marcan 38 grados. Para que el amigo Goyo diga de noches toledanas por 25, 26 o 27 grados.
Madre mía.
La verdad es que supera todo lo que estamos sufriendo en Madrid.
Madre mía, mía, mía.
Es que 26 grados al lado de eso.
No es nada.
Suena risa. Este mensaje que viene ahora, Herrera, es como un balón al área. Para que lo peines así un poquito con la cabeza y le digas a todo el mundo, los que no lo sepan, dónde hacemos mañana el programa Herrera en Cope.
La fósfora parrambolera. Como tengo tantas ganas de saludaros, voy a ir el próximo día 7 a Murcia, ya que tenemos un concierto en Carrasparra, pero he decidido que voy a ir la víspera para poder estar con vosotros en el programa, en el Teatro Romea. O quizás os pueda ver el día antes por los huertos, porque imagino que los visitaréis. De ser así, pues me encantaría. Un besazo, chao.
¿Cómo que por los huertos?
Sí.
Y a lo mejor esta tarde vas a estar por los huertos.
¿Los huertos?
Sí. Es un bar que se llama Los Huertos.
No, un bar. Que tú te pierdes por los huertos. O sea, vas a ver los frutales.
¿Van a llevar al huerto?
Las hortalizas.
Yo me pierdo por los polígonos.
Claro.
Pero en verano nada más. Con el Gallo Filippo, que por cierto está ahora mismo. Me llegan noticias diarias del Gallo Filippo. Está pasándose el tío.
Claro.
Le han metido más gallinas en el corral
y
está satisfaciéndolas a todas.
Qué bárbaro.
Y no solo ya democristianas, de toda filiación.
¿Sí?
Sí, sí, de toda filiación. Es una cosa tremenda, tremenda. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿algún mensaje más?
Por supuesto que sí. Bueno, mañana en el Teatro Romea, hay que decir, ¿verdad? Bueno, hoy en la fosforera, accidentes domésticos tontos. Pero muy tontos.
El caso es del marido de una prima mía, estaba en casa de los suegros y en el cuarto de baño estaba buscando un colutorio. Total que cuando salió dice, hay que ver este enjuague bucal, lo fuerte que es, y se había enjuagado con el de higiene íntima de su suegra.
Esto no sé si es peor que lo del quitar mal, porque me pasa a mí.
Con el de higiene íntima. ¿Y qué es lo que se echa la suegra de higiene íntima? Higiene íntima me imagino que es
un jaboncito
en el pavo, ¿no? O
exacto. Bien, porque hombre, estábamos dudando, Carlos.
Gracias por la aclaración.
Qué bárbaro.
En el pavo.
No, es que lo de íntima no se acaba de entender muy bien. Bien,
pero, ¿qué
es?
No, un momento.
Se entiende perfectamente.
Un momento, que yo cojo un tema.
Exactamente.
Hay que desarrollarlo. Marijose, Tony, ¿la higiene íntima en qué consiste?
Ahí mismo, ¿dónde has dicho?
Exactamente. Te das un jaboncito, en mi caso lo compro en el Covirán y se llama Agrado.
¿Ah, sí? ¿Agrado es el que llevas?
Agrado. Es la... es el genérico de chili.
Agrado.
Dime una cosa. El que le ha puesto nombre al jabón es para... pero buen nombre.
Vamos a ver. No sirve... para la zona que media...
Sí. Claro,
bueno,
sí.
Para esa zona... ¿No sirve el jabón normal?
No, no.
Pues sí.
Por el
bueno,
pH. Ver, porque sí, rápido lo decís.
No. Sí. El pH ahí es pH complicado.
Es muy complejo.
¿Sabes? Pero con agua bien, ya está.
Pues eso será tú. Mucho. Qué suerte tienes, pero... Tony.
Y luego además...
¿Qué? Esta tertulia se está poniendo interesante.
Me voy. Y luego además hay, no, que, no, no hay vaya, que pasar no. El lo, con lo que se enjuagó este señor la boca.
Sí. El agrado.
El agrado. En el caso de Navarro, el agrado.
El agrado.
El agrado.
Bueno. Agrado. Voy a comprar yo el agrado.
Bien, bien, bien. Bueno, más.
Ay, cómo se le querían los dientes. En fin, bueno, escuchar a esta otra oyente que con la tontería acabó en el quirófano.
Yo iba a hacer un viaje y entonces tenía la maleta en la puerta de casa y dije, pues nada, voy a comerme algo suavecito para poder viajar y no ver ni el sueño. Entonces me hice un brécol con huevo cocido y patata. Y al cabo de un rato noté como si algo me atravesara la garganta. Total, que esto me llevó a un hospital, 4 horas de espera de radiografías y todo lo demás, para terminar en el quirófano. Me había tragado una cáscara de huevo de 5 centímetros.
¡Ole! 5 centímetros.
La verdad del huevo, ¿eh? Madre mía.
Fíjate que normalmente la cáscara de huevo desecha dentro de...
Sí, suele...
Pero, del mismo huevo cuando lo bates, a veces se te queda un poco.
Un poquito, ya,
pero. Que 5 centímetros.
Pero 5 centímetros ya es mucho. Hay que masticar bien, hay que masticar.
Bueno, tota.
Tota. Tota. Bueno, ya sabes, Herrera, que bicho malo nunca muere, así que aquí está con toda su inquina, su tirria, su aversión y esa lengua afilada y viperina, tu odiadora.
¡Hombre!
Bueno, cuidado, ¿eh? No aplaudemos tan rápido y tan deprisa. Vale. Bueno, tira con bala, cuidado porque no directamente contra ti.
Buenos días, Vera. Mira, nos tienes que dar la enhorabuena a todos los españoles porque han quitado la 1 a la tía más pesada, más insulsa, más petarda, más presumida, más ignorante. La han quitado. Nos tienes que dar la enhorabuena. Cómetela tú, pa' ti. Ala. Venga, gracias a Dios tú has llegado. A ver si tenemos suerte contigo también. Y si no te llamamos la odiadora, es porque no tenemos nada que ver contigo.
Y se cortó.
Y cáchense la marca.
Sí,
estaba
lo mejor.
Estaba empezando a poner interesante.
Rápido, siguiente mensaje. ¿Es ella?
Decía antes que nos felicites a todos, pero que la odiadora ya no te odiamos, ya no te oímos apenas, porque no tenemos nada que ver contigo, con tanto andalucismo, tantos toros, tanta Semana Santa. Eso va dedicado a los tuyos, a tu región. Los demás nos gustan otras cosas. Odio nada, es crítica. Habla para toda España, saldrás ganando, nada más que eso. Espero que no te moleste. La odiadora, ni odio ni nada. Lo que pasa es que estamos hartos de que siempre hables de lo mismo.
Ella,
¿tú entiendes, no?
Es ella. Ha vuelto ella.
Tu felicidad.
Y además ya no solo dispara contra uno, contra lo que le rodea. A todos.
Contra el próximo.
La odiadora, uno de los grandes clásicos de la radio, en el contestador automático 91-522-3379. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Bésame tú a mí.
Anda.
Bésame igual que mi boca te besó.
Toma.
Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo? Cuando mi orgullo rodó a tus pies, quiero que solo para mí.
¿Y ahora qué?
¿Y actuar?
Está pidiendo la audiencia, por favor, una fotografía de la nueva cabeza de María José Navarro.
Está guapísima.
Ahora después.
En el Twitter del programa.
Me la ha pedido Caravaggio.
¿Por qué será?
Alma, piedad, corazón.
Un horno de pan.
Un horno de pan
del galán.
Quiero que viva solo para mí. Y que tú vayas por donde yo voy.
No pierde uno.
Tanto.
Al quite.
Menudo.
Trabajará en otra emisora, pero escucha.
Sí. No, aquí se habla más que del que allí.
En el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo.
Mira.
Quiero que vivas solo para mí.
Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 12.
Para que mi alma sea tu más de ti.
Vamos, que la doy yo.
Bésame con felicidad.
Usted de aquí me quito de en medio, ¿no? Entonces, ¿volverá usted, señor Robles, la semana que viene? Pero vuelva en dos veces, no vuelva solo en una. Bueno, no, vuelve usted el viernes.
Ah, por la sombra, ¿eh?
Sí, claro, me viene por la sombra. Si no se ponga abrigos gordos para pasear.
Me iba a poner esta tarde una cazadora de pana, pero no. Después de los consejos de la Junta la voy a guardar.
Déjalo.
Y después de las noticias, más cosas, también con tiempo local, para que ustedes, y tiempo regional, para que ustedes conozcan qué pasa en su localidad, en su comunidad.
Alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo, quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde
yo. Y les comunico que ya estoy iniciando negociaciones para hacer el espejo de la iglesia.
Claro.
Sí, sí. Mano a mano con Faustino Catalina siempre, con Eva Ravenga, porque si no,
porque no.
No es lo mismo. Yo necesito el apoyo de grandes profesionales, pero estará ahí, ¿eh? Diciendo cositas.
Sí, con Faustino, ahí.
Ahí, con Faustin Catalán.
Y además
en francés. Y además Eva Galvache, que era compañera mía ya hace...
No digas cuánto.
Noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De ninguna manera. A mí sí que no me han subido el precio del seguro.